Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, un gusto saludarles. Estamos con el placer de todas las ocasiones en ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos este viernes 5 del mes de marzo. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros, a John Sutcliffe, a Mario Carrillo. Soy Ciro Procuna. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Bienvenido.
Ciro, John, un verdadero privilegio estar con ustedes. Listo y dispuesto en este día lleno de deportes y fútbol, por supuesto.
Perfecto. John, bienvenido. ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Un gusto saludarte. Ya hablaremos de Alex Smith, a dónde va a acabar. Era lógico que no le iban a pagar 15 millones de dólares. Y tengo un ejercicio que tengo que hacer hoy en Sports Center. ¿Y quién mejor para que me ayude que Mario Carrillo? Más adelante les quiero preguntar, el mejor equipo hasta el momento en la liga, la sorpresa, la decepción, el jugador y el técnico. Y si está al aire don Mario Carrillo, tengo que aprovechar a hacer un acordeón, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, me parece muy buen ejercicio, lo podremos hacer en el siguiente bloque. Creo que no se lo informaste al productor, ¿verdad, Sutcliffe?
No, igual me gusta mucho.
En mi defensa era de sorpresa, pero sí le dije a Vicente, y si no les avisó, mejor.
Bueno, ¿qué les parece si escuchamos? De sorpresa nos cayeron las declaraciones de Miguel Herrera en relación a Giovanni Dos Santos, y ayer trató de aclarar el punto, o más bien hoy.
Pero antes que nada, quiero aclarar todo lo que pasó esta última semana, que fue, la verdad, algo muy tenso. Primero que nada, quiero aclarar que Gio es un jugador muy importante, es un jugador que para mí fue un jugador muy importante, tanto en el Mundial como ahora en el América, y si él se sintió ofendido, si Gio te sentiste ofendido, la verdad, es algo que no era mi intención. Lo que siempre te quiero decirte es que te tengo un gran aprecio. Para mí, seguirá siendo un jugador muy importante. Te mando un fuerte abrazo, Gio.
Bueno, por si no lo escucharon, habló de que, pues, en pocas palabras, que sus recurrentes lesiones daba a entender como que eran por también falta de actitud, de querer intervenir. Y uno como medio de comunicación está en la obligación de preguntar. Si uno obtiene la respuesta, pues ya es otra historia. La verdad es que sí creo que la carrera de Giovanni Dos Santos se ha visto marcada por mucho de lo que dijo Herrera en ese primer comentario, pero también creo que el entrenador debe de guardarse algunas cosas, ¿no crees, Mario?
No, por supuesto. Yo te iba a decir algo. Fue jugador mío en la selección. A mí me tocó entrenarlo, es decir, la función mía era entrenar a Gio, y conmigo fue extraordinario, extraordinaria persona. Yo lo fui a buscar a Inglaterra. Hablé con él en Inglaterra para ir a la Copa del Mundo junto con Vela. Y después en la cancha entrené con los dos. Sensacional. Su profundidad, su entrega a mil. Es decir, a mí esas declaraciones se me hacen fuera de... Sí. Totalmente fuera de...
Si me dejan poner un ejemplo de lo que pasa en el golf. Cuando pegas una salida y se va a la calle, es out of bounds. Entonces, aunque corrijas el siguiente golpe,
claro,
el out of bounds ya quedó marcado, ¿no? Es decir, lo que dijo el Piojo, qué bueno que lo corrija, que se arrepienta, pero el out of bounds ya quedó en la tarjetita que le metió un llegue a Giovanni y no lo tenía que haber hecho. Para mí es el reflejo que el Piojo le ha costado mucho trabajo esta salida del América. Él cree que lo que pasó en Orlando no era tan importante. Le mando un abrazo al Piojo y ojalá ya lo asimile, porque Miguel no es así. Y lo de Giovanni no me canso en decir, como pasa con grandes atletas, llega un momento que tu cuerpo no hace lo que la mente te pide. Cuidó o no se cuidó, solamente lo sabe Giovanni. Yo creo que eso es lo más triste, Mario y Ciro, que lo que Giovanni quiere hacer y correr, su cuerpo le dice, espérame tantito, ya no puedo.
No, y lo más importante, Ciro, hay códigos de honor, hay cosas que,
claro,
que te las tienes que guardar.
El vestidor es el vestidor.
Sí, el vestidor es el vestidor.
Es buen tema. Volveremos tras la pausa.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. No sé si tengan algo más que agregar del tema de Giovanni Dos Santos. Yo creo que está muy claro y coincidimos todos en esa parte de los códigos. Y vaya, sí es un tema que ha sido recurrente, ciertamente, con Miguel Herrera, que me parece un estupendo entrenador, pero muchas veces termina tal vez diciendo un poco más de lo que correspondería. Y uno como medio de comunicación, pues justamente busca declaraciones que se salgan de cartabones y que te den un poco más. Y entiendo que esa declaración dio un poco más, y se puede analizar por diferentes ángulos. Uno, el de los códigos, de acuerdo. Otro, lo que decía John, que también me parece muy certero. Tres, ¿creen que es cierto? Yo me atrevería a pensar que sí, porque ha sido algo que ha marcado la carrera del futbolista. Y bueno, qué pena que estemos llegando ya a estas alturas y que siga siendo algo recurrente, porque yo veo los partidos del América y no veo a este jugador. No sé si tengan algo más que agregar de este tema. Te escucho, John, como que quieres rubricar con algo. Dale.
Yo creo que Giovanni lo considero un buen chavo. Yo creo que él hoy se da cuenta que quizás en cierto momento de su carrera no se cuidó, no hizo las mejores cosas. Lleva demasiado tiempo lesionado. En el Galaxy le pasó lo mismo. El Galaxy nunca le salió a contestar, porque ahora fue al revés. ¿Se acuerdan cuando Giovanni habló mal del Galaxy? El Galaxy nunca dijo nada porque ahí está su hermano. Yo la pregunta que hago es, ¿quién se la va a rifar? Porque el América no se va a quedar Giovanni. El América gana demasiado. Es decir, ¿qué va a pasar con Giovanni? ¿A dónde va a jugar? Yo creo que ahora sí, en el verano, le va a cambiar la vida radicalmente, porque más que lo manden a Qatar o a China o algo raro, ¿no? Yo creo que esa época de millones de dólares está llegando a su fin.
¿Quieres concluir con algo, Mario?
Sí, tendrá que adaptarse, sin duda. Tendrá que adaptarse porque jugadores como él, te digo, en su momento, a mí me tocó en su mejor momento, en un tremendo momento, Copa del Mundo de Sudáfrica, hablando con él en Inglaterra, Selección Nacional de México, anduvo muy bien. No sé ahora cómo esté, por lo que hemos visto siempre está lastimado o ha estado lastimado, pero simplemente él se tendrá que adaptar. Ya no es el mismo, el entrenador que tiene es suma de esfuerzos constantes y permanentes, y él no está para esos esfuerzos. Difícilmente va a entrar, le alcanzará para los últimos 15 minutos como ha estado, pero es el entrenador que tiene actualmente. Tendrá que encontrar a otro que se adapte también a sus condiciones.
Nomás digo algo rápido, Solari, que ya lo he comentado en el programa, Mario y Ciro, que a él le gusta entrenamientos intensos, nadie sabe quién viaja hasta después del entrenamiento un día antes, les dicen, ah, pues tú sí, no, tú no, y nadie sabe quién va a jugar hasta la charla técnica, pues es muy difícil que le digas a Giovanni, rómpetela en la semana, porque tristemente, si se la busca romper todos los días, se va a tronar, ¿no?
Sí, puede ser, pero simplemente por una normalidad, John Ciro tiene que entrenar igual que sus compañeros, y al final, si está físicamente bien, sí, él es un jugador elegible. Punto.
Ciro, creo que se está cortando.
¿Se cortó?
Se cortó, pero sí. Mario, bueno, mientras tenemos otra vez a Ciro. Yo, sí. A ver, yo te quería hacer esta dinámica que se me hizo divertida.
Con mucho gusto.
Para ti, ¿cuál es el mejor equipo hasta el momento en la liga?
En este momento el mejor equipo es Cruz Azul. Te iba a decir, pero directamente es un equipo que ya está trabajado. Con Siboldi hizo muchas cosas parecidas a lo que está haciendo Juan Reynoso. Y Juan Reynoso le está dando continuidad a esos jugadores y a esos resultados. Vamos a ver cómo finaliza. El otro equipo, ¿cuál es la otra pregunta que me dijiste? Porque la tenía ya ahí.
Un equipo,
por ejemplo. Sí.
Yo te voy haciendo una pregunta. Entonces, Cruz Azul, el mejor equipo. La Sin sorpresa duda. Hasta el momento, ¿y por qué?
Puebla. ¿Por qué? Porque es un técnico joven, no esperábamos nada de él, y está jugando desacomplejado. Como no hay descenso, como tiene jugadores limitados, él juega arriesgado, descarado, y le ha salido muy bien. Hasta ahorita es el equipo sensación.
Está sacando unos números del Puebla, por ejemplo, en este torneo, en 9 partidos, tienen 15 puntos, tenían 10 solamente el torneo pasado, solamente 2 derrotas, 5 el torneo pasado, están 4 en la tabla, 11 en el torneo anterior. Y te quería preguntar, Mario, porque mucha gente cercana a Puebla me dice, Salas, la contención, lo importante que Puebla esté bien armado en la media cancha.
Sí, hay situaciones importantes. Juegan con una línea de 5, adaptado a los jugadores que tiene, bastante bien. Salas con Aguilar, por ejemplo, ha jugado muy bien. Hay un chico uruguayo, Araujo, que juega de volante defensivo y su dinámica ha sido aprovechada. Después arriba con Ormeño y Tabó ha sido importante, ni hablar de Fernández. Y juegan mucho a presionar en la cancha rival. Y te digo algo, desacomplejados, descarados. Y le ha salido este chico y este equipo juega bien.
¿Qué? ¿Cómo describirías a Ormeño? Porque es un chavo que le ha costado trabajo recibir oportunidades y ahora sí lo está capitalizando. ¿Cómo definirías a Ormeño?
Fíjate que es una gran pregunta. Es un chico que sabe dónde está, sabe qué condiciones tiene. Es un diamante en bruto porque hay que pulirlo. No se sabe mover, pero tiene algo bien importante, John, para un centro delantero. El gol. Es oportuno. Él, pase lo que pase, él está presente y él anota. El partido pasado hizo el gol de penal, pero él hizo la jugada para cambiar de frente hacia el otro sector y él provocó la jugada de gol. Es un chico que tiene fútbol y lo más importante, John, cumple, es efectivo, es goleador.
¿La decepción hasta el momento?
La decepción hasta el momento, pues hay varios, pero por ejemplo, de líder general es Pachuca, es la decepción, último lugar de la tabla general, 4 puntos de 30 posibles, no sé exactamente cuántos, y después de ahí León, el campeón, simplemente y sencillamente no ha regresado. Otro equipo que se esperaba mucho, Juárez, no es posible que le metan 6 goles, por ejemplo, Necaxa, bueno, no tiene tantos jugadores, de repente empata, de repente gana. Pero yo creo que entre Pachuca y León está la decepción hasta ahora.
Sí, sí, estoy de acuerdo. León tiene solamente 7 puntos y el campeón defensor no puede estar
no
tan
puede
mal.
Arrancar
un torneo después. Yo... Luego, el jugador. Yo tengo uno, todavía no te lo digo y luego a ver si me puedes describir mi pick. Pero para ti, ¿quién es el jugador del torneo hasta el momento, Mario Carrillo?
Hay varios. Por ejemplo, a mí ahorita Orbelín Pineda es el que me ha llenado más. Ha sido el jugador, uno de los más completos, por ejemplo, de Cruz Azul. Me gusta del Santos mucho Gorriarán. Es el que más me gusta en cuanto a jugador completo. El América, no te puedo decir absolutamente ninguno. Ninguno me gusta del América. Por el sistema que juega, no me gusta ninguno. Simplemente...
¿Por qué no te gusta el sistema, Mario?
Sí, primero no me gusta, pero te voy a decir por qué. Es un equipo que juega práctico, juega exactamente al pelotazo para arriba, viva México. Ahí te va Roger Martínez la pelota y yo me cubro con 8 jugadores atrás ganando el rebote. Así le ha salido, así ha ganado puntos, sensacional. Ofensivamente, 0. Es decir, anotado, sí, perfecto, pero yo creo que la mejor versión del América ofensivamente aún no la tenemos.
Fíjate que a mí me gusta lo que está haciendo Alexis Canelo, este argentino que viene de Tucumán, Jaguares, Puebla, lleva 8 goles. Tengo entendido que se lleva muy bien con Rubens Sambuesa. ¿Cómo describirías a este argentino de 29 años de Toluca, Alexis Canelo?
No, y lo dices muy bien, John. Tienes toda la razón del mundo. El partido pasado se ve cómo este chico está volando. Está en una posición que no es la de él, que juega por la izquierda. Pero llega sin marca de izquierda a derecha. Es goleador, es oportuno, es hábil. Tenía mucho tiempo que no jugaba, que estaba pasando desapercibido. Y ahora ha sido uno de los jugadores más importantes que tiene este Toluca, sin lugar a dudas, es él. Más que todo el Toluca, ni hablar de Canelo, estoy totalmente, John, de acuerdo contigo.
Y el técnico hasta el momento me imagino que se sube una maquinita, ¿no? ¿Quién es el técnico para ti hasta el momento?
Sí, hasta ahorita es Juan, pero también Solari, ¿eh? Solari, ahorita los puntos que ha tenido, ha sido oxígeno puro, le da oportunidad de tener más jugadores, de conocer la liga, y tiene que saber que este América debe ser un equipo protagonista, que vaya al ataque, que busque y juega con alma de equipo chico. Le falta el fútbol de equipo grande.
Te tengo que cuestionar, porque me acabas de decir que no te gusta cómo juega el América, pero sí te gusta lo que ha hecho Solari, entonces...
No, es que los puntos...
Explícamelo un poco más, Mario.
Correcto. Los puntos que tiene el América, creo que lleva 19 puntos, son unos resultadazos. Uh-huh. Pero el estilo futbolístico del América juega como equipo chico, juega alma de equipo chico. Juega como el Rayo Vallecano, a pelear las pelotas, ténganse atrás, la pelota para arriba, y le ha funcionado de esa manera. Juega con un solo delantero, juega con todos de volantes, juega con una línea de seis defensas, que qué bueno que se defienda, porque sus regresos a defender son bien importantes, John, pero para arriba, a la hora de generar, echa la pelota para arriba y órale, a ver Roger, a ver Henry, pues, háganle como puedan. Pero no tiene un sentido ofensivo definido.
Vamos a hacer una pausa. Ciro Procuna está buscando un teléfono de esos antiguitos, pero no tiene monedas. Llévele una moneda a Ciro para que se comunique. Continuamos en ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo y John Soto. En un momento más trataremos de reincorporar a Ciro Procuna. Mario, nadie sabe mejor lo que es meterse a CU, ser técnico, las presiones que eso implican. Antes de hablar del partido de ayer y que nos des tu análisis, lo que es, desde tu punto de vista, lo que vive Andrés Lilini hoy en día, lo diferente y la presión que es ser técnico de Pumas.
Primero decirte que es uno de los equipos más difíciles del fútbol mexicano. Todos son difíciles, pero este tiene su particularidad sentido, porque es un equipo grande. Lilini tiene la presión porque llegó a la final la temporada pasada, todos lo sabemos, y lo hizo Pumas con mucho atino y muy bien, y ahorita no la encuentra. Simplemente no la encuentra, y algo muy importante pasó ayer, John, qué buena pregunta, el arquero. Ayer, por ejemplo, la gran actuación que tuvo
Talavera
le dio confianza a su defensiva, hizo paradas que salvaron mínimo dos o tres veces de gol. Eso le da confianza al equipo, le da solidez, con eso se va más o menos reestructurando su línea de cuatro, ya más o menos no es endeble, ya está muy bien respaldada. Arriba todos sabemos lo que aportaba Carlos González, pero simplemente los Pumas no se prepararon de que no iban a tener a Carlos González ni a Dineno. Entonces, si arriba no tienes gol y si tu portero no te defiende, estás en problemas. Entonces Pumas necesita revitalizar el equipo, darle otra formación, otro sentido, y eso es lo más difícil en el fútbol. La temporada pasada, junto con Carlos González y Dineno y el arquero Talavera, fueron fundamentales. Ahora no tiene a ninguno de ellos, apenas está regresando Talavera, y esa situación tiene en problemas a Lilini, sin lugar a dudas.
Vamos a escuchar al técnico de Pumas ayer después de la victoria. Esto comentó ante los micrófonos de ESPN Radio Fórmula.
Muy importante, una buena bocanada de oxígeno. Es muy buena tu apreciación. Necesitamos salir de esta inercia. Como te decía recién a tu compañero, es una inercia que en el fútbol la estoy aprendiendo, la aprendí. Los jugadores grandes son los que marcan el rumbo y me decían de que Andrés, hay que vivir estas situaciones para que los chavos sepan. Vivimos un semestre pasado que ya pasó, que ya está en la gloria, pero que al final fue todo muy bueno. Y ahora estos estos partidos creo que nos hicieron madurar. Hoy demostramos carácter y en base a ese carácter respiramos. Sí, nos han llegado, sí hemos llegado, no, sí nos desordenamos, sí estuvimos ordenados después del gol. Jugamos con una presión extra, lo noté, lo sentí, lo percibí, la sensación de que el equipo cuando hizo el gol retrocedimos un poquito en el campo porque queríamos ganar, y eso se siente en un equipo de fútbol y hay que vivirlo, porque es una presión extra que se lleva más allá del partido.
Fíjate, Mario, que yo a veces me fijo mucho en las expresiones para saber cómo está alguien o cómo se lleva. Y para mí Lilini tiene una conexión con sus jugadores muy especial, porque hasta el partido contra Chivas, con Mayorga, cuando ves cómo se acerca con él Mayorga, porque seguramente se tuvo que ir, porque obviamente feliz de ir a Chivas, pero se fue porque Pumas necesitaba dinero. Entonces, a mí me da la impresión que si en algún momento dado Pumas no valora a Lilini, que sí lo están valorando y tiene el apoyo, creo que es alguien que puede funcionar en otro equipo y con otro presupuesto. Yo creo que a Lilini, Mario, me gustaría tu opinión, le das presupuesto y creo que puede ser alguien muy interesante, ¿eh?
Fíjate que, y te fijaste en algo bien interesante, John. Yo creo que hasta ahorita es el técnico ideal para Pumas, porque tiene un don muy especial. Hay una acción en donde Montes de León se acerca en el partido anterior y le da un abrazo con un calor muy interesante, muy intenso, muy sensible. Y eso, y ese calor de parte de un técnico a sus jugadores es muy difícil. Es decir, lo apreciamos todos. Yo creo que este Lilini está para durar mucho tiempo. Sí, es muy importante la parte futbolística, donde tú le tienes que dar otra mano. Yo creo que no hay otro formador como él, según lo que me han dicho. Es un gran formador, le está dando la oportunidad a los jugadores que él ya conoce, pero ya en un nivel profesional de primera división, como es Pumas, donde se metió a la final la temporada pasada, el darle una consistencia a este equipo no es tan fácil, le tienen que dar otro tipo de jugadores.
Ciro Procuna, que se reintegra al programa, tu opinión ayer de la victoria de Pumas en CU. Bueno, se nos cortó la llamada. Ahí está lo de Andrés Lilini. Yo lo comenté en la semana, de lo que yo sé, tiene mucho apoyo y creo que Lilini tiene para darle muchas cosas más a este equipo de Pumas. Simplemente el tema económico, y tú lo viviste, Mario, a veces es difícil el flujo de efectivo y el poder gastar, y Pumas tuvo que vender para pagar lo que debía, no necesariamente para traer nuevos jugadores. Pero vámonos al Necaxa Pachuca, que se estaba poniendo interesante el final del partido. ¿Qué impresiones te dejó ese partido?
Un buen partido. Quiero decirte que son un plantel con una, para mí, con una riqueza de jugadores, es el Pachuca. Es decir, Pachuca tiene una gama de de agradables jugadores. No merece estar en la posición en la que está. Mucho menos los 4 puntos de 20 y tantos posibles. Sí tiene una situación complicada. Por momentos vi que merecía más este equipo. Ayer hizo 2-3 jugadas interesantes donde se plantaron enfrente del arco, John. Eso es lo más difícil en el fútbol, que tu jugador esté plantado en el arco, y si le echas para afuera, bueno, pues, ¿qué puedes hacer, man? Estás en situaciones totalmente en contra. Sí es lamentable. En el caso del Pro Cruz, pues con lo que tiene, con lo que cuenta, de repente bien, ayer puso de volante al Español Unai, inventas cosas, eso es lo que tiene que hacer un entrenador. Si no puedes por izquierda, pues aviéntate por la derecha, pero tienes que estar buscando, renovando, buscando producción, y lo más importante, que tu equipo genere posibilidades de gol, porque sin eso no puedes ganar. Con el gol te puedes defender mejor, con el gol te puedes tranquilizar. Esa problemática de Necaxa es exactamente similar a los Pumas.
Bueno, vamos a escuchar las palabras del técnico Paulo Pezzolano después del empate de Pachuca con Necaxa.
Yo te puedo decir como entrenador, le tengo que ofrecer un equipo, te digo, mi equipo va a llegar muchísimo más que el rival y no van a llegar poco. Y si vos sos hincha, sos el entrenador que querés. Pasa que después si nos la metemos adentro, nos está costando meterla, y bueno, eso pasa por la confianza, pasa por eso. Tenemos que ir trabajando en eso, la confianza y tratar de meterla adentro. Es eso, yo me tengo que manejar con las estadísticas, por más que no guste, al hincha no le gusta, al hincha quiere ganar, el hincha ya no quiere ver más a Pesolano, quiere ver otro entrenador que gane, sin duda. Pero yo tengo que manejarme con eso, tengo que manejarme, el equipo siga teniendo chance igual como tenemos que manejarnos, hoy en día estamos recibiendo goles, por errores increíbles, pero estamos recibiendo goles, que antes no pasaba, entonces me tengo que ocupar de no recibir goles como estamos recibiendo, y ocuparme de seguir teniendo las chances que tenemos ofensivamente, y más, ese es nuestro trabajo como entrenador. Después los jugadores, felicitarlos porque corrieron como metieron, y nada más, sí, venimos corriendo de atrás en los partidos, sí, venimos corriendo, no tuvimos la suerte de convertir primero, nos convirtieron muy rápido. Pero bueno, son cosas que tenemos que tratar de conseguirlas ya el lunes, y así trabajamos, día a día, sabemos que estamos jugando cada partido una final, sabemos que como entrenador, y sí, si no ganás te queda poco, sin duda, pero es como le digo, para la puerta para adentro estamos muy fuertes, y ojalá la gente, ¿qué le puedo decir? Que apoye, no le puedo decir que apoye, ojalá la gente le demos un triunfo el lunes, le demos otro triunfo al partido que siguiente y así, y meternos en los lugares que merece Pachuca, que merece esa gente.
Mario, me da la impresión de un técnico muy presionado, no voy a decir desesperado, pero se ve que nomás no le sale nada y ya está llegando a un punto de desesperación. Esa es la sensación que escucho. ¿Tú qué opinas?
No, y la verdad que estás en lo cierto. Pero algo muy muy importante es lo que mencionó. Primero, le están haciendo goles que no le hacían. Después, no hace los goles que siempre hacía. Hoy los cambios le funcionaban, ahora no le funcionan. Eso pasa en el fútbol, a veces todas son de vena, todas estás de buenas. Cuando estás de malas, necesitas tu segundo equipo, necesitas tus suplentes, son los que van a sacar la cara. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tus titulares ya son predecibles, o no están en su mejor momento, o ya se lastimó Guzmán, que no está, que está operado. Ah, bueno, pues tienes que recurrir a los suplentes. Es total desesperación. Lo más difícil de esto es que no ha ganado en todo el torneo. Eso es presión para cualquier entrenador del mundo, ¿eh?
Ya nos gana la pausa, ya hablaremos del América León, también esta noche San Luis Toluca, Puebla contra Tigres, hacemos una pausa, ¿va a haber olímpicos o no? Estaremos con Tlatuani y un invitado más adelante, esto es ESPN Radio Fórmula.
De regreso con ustedes, aquí estamos en ESPN Radio Fórmula, les ofrezco una disculpa, los apagones se van el control de uno, pero bueno, aquí estamos.
Oye, Ciro, te prometo que la próxima vez sí te aviso de lo cual es el mejor equipo, la sorpresa, la decepción y el jugador, ¿no? No te quería... Nos colgó, Mario.
No.
La verdad
no,
que...
No, para nada.
Ya sé.
Un abrazo y una disculpa. Bueno, al que me da siempre mucho gusto saludar es a Tlatuani Carrera.
Al Superman.
Que nos acompaña en el programa, efectivamente, sí, me hizo falta asistencia de nuestro Clark Kent, porque hoy tenemos el siguiente tema, Tlatuani, la nueva presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, la señorita Hashimoto, Seiko Hashimoto, ha insinuado en una de las declaraciones que los aficionados extranjeros no podrían asistir a los Juegos Olímpicos de verano en respuesta a publicaciones de la prensa en las que se asegura que esta medida está incluso aprobada por la organización. ¿Cómo estás, Tlatuani?
Bien, Ciro, qué gusto saludar a tres buenos amigos como ustedes. Es un tema, sí, complicado, todo lo que se está moviendo con los Juegos Olímpicos. Sabemos que vivimos, como todos, en años de incertidumbre, ¿no? Que realmente todo lo que parece seguro nunca es tan seguro, y este anuncio de Japón pues hace que las cosas se sigan pintando complicadas rumbo a los Juegos Olímpicos, que es un evento de amplísima convocatoria Y bueno, tenemos, ¿te parece bien que presenta
al doctor Baruch
Díaz?
Por favor, adelante. Aquí.
Él es el responsable de la clínica del viajero que está en el aeropuerto de la Ciudad de México. Él es experto en salud internacional, en epidemiología. Y bueno, doctor Baruch, muchas gracias por acompañarnos. Te queríamos preguntar primero cómo ves este anuncio de que no podrá haber turismo extranjero en los Juegos de Tokio. Y después, ¿qué significa eso? ¿Qué tanto pone en riesgo los Juegos?
Bueno, sin lugar a dudas es un anuncio muy muy radical. Realmente esta pues necesidad de que haya espectadores es importante para todos los Juegos Olímpicos y sobre todo para las justas deportivas. Sin embargo, ante pues la posibilidad de que estemos entrando o más bien en medio o a la salida de una tercera ola a nivel mundial que se avisora a partir de la tercera semana de marzo que inicie y continúe durante los siguientes dos meses, pues justamente estaríamos hablando de los meses previos a los Juegos Olímpicos, que se estima que sean hasta el 23 de julio. Entonces esto pone en una situación complicada la realización de los Juegos y, por supuesto, la aceptación de visitantes extranjeros, sobre todo como espectadores, no tanto como parte de los participantes en las justas deportivas, de los deportistas.
Doctor John Sotley, buenas tardes. Le tengo un par de preguntas. La primera es, ¿va a haber juegos? Porque me da la impresión que nadie ha salido a confirmarlo así como diciendo, no pasa nada y habrá juegos. Desde su perspectiva, ¿corre peligro llevar a cabo Tokio?
Siempre ha sido una decisión muy complicada, incluso desde hace un año que estamos platicando sobre si iba a haber o no juegos el año pasado. Esta vez yo creo que la balanza se inclina a una mayor probabilidad para que se den o se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Sin embargo, las condiciones en las cuales se van a dar seguramente no serán las ideales. Yo creo que hay una gran probabilidad de que no se acepten a los espectadores internacionales. Recordemos que todavía dentro de la clasificación de riesgo para contagio, las justas deportivas están consideradas como de alto y muy alto riesgo, sobre todo cuando hay visitantes de otros países como espectadores, elevan el riesgo todavía a muy alto riesgo. Y no sabemos todavía si se va a poder llevar a cabo el total de los deportes, porque recordemos que hay clasificaciones en cuanto al riesgo. No es igual un riesgo de contagio en un deporte individual contra un deporte en equipo, pero y tampoco es el mismo riesgo un deporte sin contacto a un deporte que requiera contacto. Entonces, seguramente estaremos viendo cómo se van a combinar algunas estrategias epidemiológicas a base de estas burbujas deportivas, que ya hemos visto cómo funcionan, con otro tipo de restricciones como disminuir o evitar el ingreso de espectadores extranjeros sobre todo y a lo mejor incluso disminuir o evitar la realización de algunos deportes de alto contacto.
Y la otra pregunta muy rápido es, el papá de un atleta que dice, pues yo voy a como dé lugar, ¿ve viable que le digan, pues 20, cuarentena, como pasó en el abierto de tenis en Australia, cuarentena de 14 días, paga un hotel 14 días sin salir y luego ya te dejamos ir a ver a tu familiar a un evento? ¿Ves viable esa opción?
Bueno, ahorita ya tenemos, sí, veo viable esto. Ya tenemos algunas experiencias de efectividad de algunas burbujas deportivas de viaje. Sabemos que las muy altas, de muy alta efectividad, incluyen esta cuarentena de 14 días con pruebas antes y después de cumplir la cuarentena, pero a lo mejor se pueden implementar incluso ya burbujas que han demostrado alta efectividad de alrededor del 88% para disminuir la probabilidad de contagio de 7 días, o sea, estas cuarentenas cortas, con test antes de viajar y test después de viajar. Entonces, existe una alta probabilidad de que esto se incorpore como medidas para que los acompañantes esenciales pudieran llegar a ir con los pues con los atletas. Ahora, recordemos que los atletas normalmente tienen este equipo de apoyo, tanto de apoyo técnico como de apoyo logístico, que seguramente estarán reducidos en cuanto a estas invitaciones, por obvias razones, y a lo mejor lo que sí no permiten es espectadores adicionales como los padres o los tutores.
Sí. Doctor, ¿qué tan probable ves la vacunación de los atletas, como en algún momento ha planteado el Comité Olímpico Internacional, y me refiero en México y a nivel mundial?
Esta opción seguramente va a quedar descartada. Va a quedar como una opción altamente recomendable, pero no como una obligatoriedad. Y esto porque pues hay una escasez durante este año de vacunas y va en contra incluso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, recordemos que la Organización Mundial de la Salud es la institución que avala todas las recomendaciones de salud que emite el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, esto iría en contra de las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e incluso iría en contra de la Estrategia Nacional de Vacunación planteada por Japón, en donde estaríamos esperando que las personas de alto riesgo de vulnerabilidad estarían vacunando o estarían alcanzando estos niveles óptimos de vacunación para el cuarto de este año, o sea, el último cuarto de este año, y la inmunidad de rebaño se estaría alcanzando para el segundo cuarto del 2022.
Correcto. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tlatoani, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Ciro, John, Mario, Tlatoani. Muchas gracias.
Saludos. Un abrazo.
Abrazo, doctor.
Gracias, Tlatoani.
Gracias, un abrazote, ¿eh? Como siempre, les agradezco mucho. Gusto saludarlos.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues sin duda una gran dificultad lo que implican estos Juegos Olímpicos de verano. Juegazo el que viene este fin de semana, estarán de acuerdo, ¿no? Entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Derbi de Madrid no pudo llegar en un mejor momento. El Atlético tiene 58 puntos y va a recibir al Real Madrid, que tiene 53. Manu Martín, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La gente es que les va a tocar madrugar en el lado del Atlántico, porque se juega muy temprano esta vez.
Cierto, cierto. La nota de este viernes es que Benzema ya pudo entrenar con el grupo. ¿Ya lo contamos entre los titulares?
Bueno, en principio sí, pero por necesidad. No porque esté al 100%. La norma de Zidane es muy clara. Él no suele poner jugadores que salen de lesión, salvo que tenga una absoluta necesidad. Y cuando lo ha puesto esta temporada ha sufrido, porque ahí están los casos de Hazard y sobre todo el de Carvajal, que recién vueltos de lesión se lesionaron en el primer partido. Con lo cual es un riesgo, pero también es una necesidad la que tiene ahora mismo el Real Madrid, sumado a la lesión de Mariano y las bajas que tiene, y poca confianza que tienen los delanteros de Zinedine Zidane. Con lo cual todo apunta a que va a ser titular, pero seamos cautos y esperemos a ver cómo va el entrenamiento de mañana y qué decide Zidane el domingo.
Me parece muy bien. Oye, y del otro eje de ataque de Luis Suárez y su sequía goleadora, ¿tú a qué crees que se deba?
Pues yo soy muy práctico en estas cosas y esto es como la regla aquella del ketchup, que intentas ponerse a la hamburguesa y no sale y de repente sales mucho. Esto lo dijo un entrenador inglés, los delanteros son iguales, de repente marcan muchos goles y pasan pases que no marcan. Yo creo que ha coincidido además con la mala... Yo no le llamaría mala racha, sino con el pequeño bajón que ha tenido el Atlético de Madrid ahora con los dos partidos frente al Chelsea, y se ha acentuado más el hecho de que Luis Suárez no marque. Pero no veo yo muy preocupado al solo Simeone y a la gente del Atlético de Madrid con esta situación. Yo creo que es más eso, y puede haber influido posiblemente el factor Llorente, el hecho de que haya tenido que jugar de lateral derecho por la sanción de Tipié, el cambio de esquema y no tenerle ahí de escudero y de acompañante, pero aún así... la duda que tenemos en la alineación para el domingo en la del Atlético de Madrid es si será Llorente el que le acompañe o Llorente jugará en el centro del campo y ahí estará João Félix. Yo creo que es más una cuestión de racha que una cuestión de posicionamiento en el campo de los del Cholo.
Sí, había empezado también que ahora que se han ausentado los goles llama la atención. Mario, adelante, te escucha Manu.
Sí, Manu, te iba a decir algo importante. He visto yo al Madrid, no sé cómo lo has visto tú, pero dependen demasiado de Benzema. Es decir, el espacio que deja Benzema, la generación que hace Benzema, los movimientos, no lo ha podido llenar absolutamente nadie. Después veo que de repente se le han facilitado los partidos porque se queda un jugador menos, expulsan al rival, tiene que ir encima, va, pero no tiene esa claridad, no tiene esa profundidad. Benzema es fundamental. Si no es Benzema, ¿quién?
Nadie. Si no es Benzema, y ahora te hablo yo de Benzema, pero antes de eso te digo, si no es Benzema, es que ahí está Zidane, no confía en nadie. Mariano ha tenido sus oportunidades, no las ha aprovechado, Isco parece que ahora intenta aprovecharlas, pero no es ni mucho menos delantero centro. Podría ser Rodrigo, que con Brasil o en el Santos en Brasil jugó alguna vez en esa posición de delantero centro, y era una cosa que se especulaba ayer cuando supimos que Mariano se había lesionado y no estaba claro que volviera Benzema. Pero no hay, y es lo que más necesita el Real Madrid ahora mismo. Pero es que necesita a alguien mejor que Benzema. Con todo el respeto hacia el jugador que es el máximo goleador esta temporada en el Real Madrid, con todo el respeto a un, iba a decir internacional francés, no lo es por circunstancias extrafutbolísticas, yo creo que el madridismo se agarra demasiado a Benzema para tratar de paliar las deficiencias que tiene en ataque. Pero a la vez que digo esto, creo que el Real Madrid, después de haber tenido un tipo como Cristiano Ronaldo, que te marcaba 50 goles por temporada, no se puede amparar en uno que te marca 16, 20 goles. El bajón es tan grande que salta a la pista. Pero si además el resto de la plantilla no es mucho menos la que ganó las tres Champions, que han defendido, que no se ha renovado, la gente se agarra un clavo ardiendo, y creo que se le está dando más protagonismo a Benzema que el que realmente tiene como calidad. Y dicho esto, tiene toda la calidad del mundo, pero no creo que sea una estrella que esté entre los 10 mejores del mundo. El Real Madrid es un equipo que debería tener de delantero centro a uno de los mejores 10 del mundo.
Manu,
sí,
no vas, Mario.
No,
vas,
no, no,
vas,
continúa,
vas.
Continúa, no, continúa, por favor.
No, yo nomás era algo, lo más importante, la gente que te está escuchando en ESPN Radio Fórmula, que le gusta apostar, ¿qué tip le das? ¿Altas, bajas? ¿Quién va a ganar? Es decir, está muy padre todo el análisis, pero hay mucha gente que quiere saber a quién meterle, Manu.
Se la puso fácil,
vale, pues las novedades en el Atlético de Madrid son Trippier, que después de la sanción que le puso la Federación Inglesa y que ha pagado el Atlético, vuelve al lateral derecho. Esto va a liberar mucho a Llorente. Vuelve también Carrasco en la banda izquierda y va a liberar también mucho esa banda. Y enfrente, en el Real Madrid, ya lo hemos dicho, la novedad es Benzema, porque no hay más. Entre lesionados y una plantilla corta, no hay mucho más. Estos son los tips en cuanto a los que van a estar sobre el terreno de juego. Y bueno, y la duda es si será Joao Félix el que acompaña a Suárez o Llorente juegue más arriba y abandona el centro del campo para dejárselo a Saúl. Esos son los tips. En cuanto a quién apostar, hombre, yo apostaría claramente por plantilla al Atlético de Madrid, porque además juega en casa, pero hay que saber si el Cholo Simeone quiere ser protagonista en el partido, y sabe que el Cholo está muy arrepentido de la imagen que dio su equipo en el partido de la primera vuelta en Valdebebas, donde ganó el Real Madrid, cuando todo el mundo apostaba por el Atlético de Madrid. Si vemos un Atlético de Madrid valiente y que apuesta por ser el protagonista, creo que en este momento es más equipo y tiene más juego que el Real Madrid. El Real Madrid, para mí, lo vengo diciendo mucho tiempo, puede ganar 7 partidos seguidos, pero no da seguridad. Muchas veces es una moneda al aire, y al final un remate de Casemiro, o lo que decíais antes, la expulsión de un jugador del Atalanta, ese tipo de cosas acaban influyendo mucho en un partido, pero no es la solidez que se le reclama al Real Madrid. Sin embargo, te guste o no, el juego del Cholo Simeone, de una manera o de otra, sí tiene esa solidez y tiene ese aspecto de garantía. Yo creo que, para mí, yo apostaría por el Atlético de Madrid, poniendo el paréntesis, la duda de cómo querrá jugar Simeone este partido, porque la decepción frente al Chelsea, por contar alguna de las últimas, la decepción frente al Barcelona o la decepción frente al Real Madrid en la primera vuelta puede también verse reflejada una vez más cuando se enfrenta a uno de los de arriba, a un grande.
Sí, pues es una oportunidad grande para el Atlético de Madrid de quitarse de encima a un peligroso y sólido perseguidor. De ganar, se estaría yendo a 61 puntos por 53 del Real Madrid. Manu, siempre un gusto escucharte.
Y ventaja y un partido menos.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, Manu. Saludos.
Un abrazo y que disfrutemos el domingo.
Seguro que sí, Manu Martín, desde España. Y viene el Juego de Estrellas. Fernando Tirado, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, Ciro, me da mucho gusto saludarlos. Yo escuché ahí a John cazando picks de la Liga Española. ¿Cómo están?
A todos les pregunta lo mismo.
Dale, John. Fer, no te voy a preguntar este contra oeste, porque en el All-Star eso sí es un volado, ¿no?
Es una locura, John. Y además, bueno, pues ahora ahora que se ha vuelto el equipo de Durant contra el equipo de LeBron, ya ni siquiera es el formato de este. Exacto. Contra oeste. Sí, se llevará a cabo el domingo la edición número 70 del Juego de las Estrellas de la NBA en el State Farm Arena de Atlanta, por primera vez todo en una noche, arrancando a las 5:30 de la tarde hora de la Ciudad de México. El juego va a ser a las 7 de la noche, lo tendremos a través de la señal de ESPN. Bien resumido, arranca con el concurso de habilidades, en ese participará Luka Doncic, Chris Paul, Julius Randle, Domantas Sabonis. Lo más interesante que me parece que tiene este domingo de estrellas será el concurso de triples. Mejor presentado, imposible, con Steph Curry, con Devin Booker, con Mitchell, con Spider Mitchell, con Zach LaVine, con Jaylen Brown, con Jason Tatum. Un juego que no presenta grandes nombres en el concurso de clavadas, que van a ser al medio tiempo. Eso nunca antes ha ocurrido. Y ahí estarán jóvenes como Obi Toppin, Anthony Simmons y Cassius Stanley. Un juego de estrellas, además, Ciro, John Mario, que estuvo cerca de ser saboteado, ¿no? Porque los jugadores no querían este juego de las estrellas. Sin embargo, por el acuerdo colectivo les hicieron manita de puerco y les dijeron, ¿quieren su dinero? Hay que presentarse al juego. Sí.
Oye, ¿qué mediático? ¿Qué mediático es Charles Barkley? ¿Qué es más noticia, Charles, que no va a asistir al juego de estrellas porque se casa su hija, ¿no? Increíble que tantos años después Barkley sigue siendo tan mediático como una de las estrellas de la NBA, ¿no?
Creo que pocos hacen mejor televisión que Charles Barkley, hablando de exjugadores de cualquier deporte. Veía la noche de selección en donde aparecía Kevin Durant, quien por cierto no podrá jugar porque todavía arrastra la lesión, así es que bueno, solamente se llama el Team Durant, pero él no va a jugar, y ahí aparecía Charles Barkley. Y en esa mesa en la que también está Shaquille O'Neal, a pesar de que lleven algunos otros exjugadores como Dwayne Wade o como el Jet Smith, como Kenny Smith, seguro Charles Barkley sigue siendo el más entretenido. Yo, bueno, pues tú lo sabes, incluso lo han sumado a las transmisiones de golf. Estuvo en la última en la que participó en estos matches, ¿no? En donde estuvo Tiger con Peyton Manning y Tom Brady con Phil Mickelson.
Correcto. Correcto, Fer. Pues muchas gracias. Ahí estaremos viendo el juego de estrellas. Hasta pronto.
Gracias, Ciro, John, Mario, abrazo.
Gracias. Gracias, Mario. John, adelante.
Los esperamos la próxima semana en el Players. Ahí estaremos en Jacksonville. Pero primero, que tengan un enorme fin de semana.
Eso, dale.